Desde Puerto Rico para el mundo del diseño, este es CasaDis, el espacio donde descubrimos cómo el diseño puede transformar nuestros espacios, comunidades y mejorar nuestra calidad de vida. Con la diseñadora, educadora y autora Margaret R. Díaz Muñoz. CasaDis, diseño para vivir mejor.
Y muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de CasaDis. Si usted está ya con comidita en mano, ya está sentadito o está prestándose a sentarse a almorzar, pues que tenga un muy, muy, muy buen provecho. Y hoy, así espontáneamente, ante el lanzamiento en las salas, ¿verdad?, en los cines de Puerto Rico y del mundo, con el lanzamiento de la película The Devil Wears Prada 2, que tiene muchas expectativas, estamos esperando ver qué es lo que va a pasar con la moda, pero sin duda alguna ha sido arrasada por las críticas, ¿verdad?, a través de todos los medios, de qué es lo que vamos a estar esperando, qué es lo que vamos a ver, qué va a estar ocurriendo, ¿verdad?, con el tema de cómo, cuáles van a ser los looks que la gente va a ir adaptando y va a ir adoptando para entonces, de aquí en adelante, tanto para ir, vimos en las redes por ahí, ¿verdad?, el lanzamiento, el pre-launch que estuvo, que creo que fue el martes, en los cines en Puerto Rico, y vimos varias personalidades, ¿verdad?, y cómo se enfrentaron a ir a ver el lanzamiento de la película, y sin duda alguna saben que tengo que reseñarla porque vamos a estar de rojo, yo creo que por los próximos meses, ¿verdad? El rojo va a ser un color que va a estar bien predominante desde maquillaje hasta accesorios o vestimenta, pero yo quisiera, pero yo no soy la experta en esa área. El experto es nuestro colaborador de siempre en casita, mi amigo, compañero, ¿verdad?, y diseñador, Jorge Franceschi. Bienvenido a casita.
Hola, buenos días a todos y a todas, y buen provecho a los que ya están almorzando y disfrutando de un rico almuerzo. O si no, el que esté tomando el cafecito, muy tan bienvenido de lo que sería media mañana, ya comenzando la tarde, así que buenos días a todos. Un día interesante a nivel de la moda. Es algo que llevábamos hace años esperando, que siempre se había quedado en el tintero, que si va a haber una segunda parte o no de esta película, y pues ya en realidad, y la gente está empezando a disfrutar de la película en los países donde se ha estrenado. En Puerto Rico, pues también ya hemos tenido la oportunidad de alguna gente asistir a algunas galas o algunas exhibiciones previas al estreno como tal. Y nosotros en Puerto Rico, pues tenemos esa dicha de que se estrena hoy, y así que eso, estamos súper contentos por este lanzamiento de esta película que es muy importante para el mundo de la moda y el mundo del periodismo de moda. Así que es mucho más complejo que solamente diseño. Abarca diferentes temas, y yo creo que eso es lo que vamos a aprovechar esta mañana, y vamos a compartir opiniones y, ¿verdad?, y cosas de que percibimos de lo que está pasando actualmente.
Jorge, mencionaste dos temas súper importantes, ¿verdad? El tema de lo que sí esperamos verlo, esperábamos la película. Era como que, y se tardó tan, bueno, casi 10 años, si no me equivoco.
20 años.
20, mira para allá, 20, cierto es, porque fue en el 2006, no en el
20
16.
20 años.
Fue en el 2006 que se lanzó, ¿verdad? The Devil Wears Prada, la primera. Y entonces, pues, vamos a estar viendo, aparte de que esos dos personajes, tres personajes principales, el caballero, el de Meryl Streep y el de
Anne Hathaway.
Anne Hathaway, Son como que los tres principales, vamos a verlos como actores mucho más maduros, han envejecido 20 años, obviamente, así que han madurado. Sin embargo, tú miras los, ¿verdad? Los cortes y los teasers y demás, y Meryl Streep, yo digo que yo no sé qué se hace esta mujer, que ella como que yo la veo igual siempre. Sí podemos ver, ella, ¿cómo es que el nombre de ella en la película? Miranda.
Miranda, sí.
Miranda, sí la podemos ver mucho más madura y mucho más segura en sus proyecciones, aunque pues es un personaje, ¿verdad? Y la integración del personaje nuevo, que es el de Emily Blunt, que vamos a ver qué va a traer a la mesa.
Sí.
Así que cuéntanos.
Pues mira, quiero hablar de diferentes aspectos. Yo creo que el primer ejercicio para cualquier persona que interese ver esta secuela tiene que ver nuevamente la primera parte. Netflix la subió recientemente, así que si tienen la oportunidad de verla nuevamente, porque el hecho de verla nuevamente te hace un poco refrescar la memoria. Y te da la perspectiva de cómo éramos 20 años atrás. Y cómo estamos hoy, 20 años después, como mencioné, en el aspecto de diseño de moda, redes sociales, periodismo digital, periodismo de moda. Y eso es lo que yo creo que es una de las grandes aportaciones que entiendo que trae esta película. Esta nueva versión nos lleva a un contexto de una nueva realidad, en donde los personajes están más maduros, han exhibido cambios significativos, pero por lo que he leído y en las redes, o sea, he leído en las redes y el feedback de alguna gente que ha visto ya la película, lo bonito de es que tú ves el mismo personaje, la misma persona, más madura, pero la esencia de la persona sigue estando ahí. Que eso es bien difícil porque tú volver a ser un personaje que le hiciste hace 20 años atrás y volverlo a llevarles a la esencia es un reto, pienso que actoral. El personaje de Emily Blunt, que ya había estado en la primera parte, ahora tiene otra dimensión. Y entonces, ya en vez de ser literalmente, ¿verdad? Tres personajes principales, le damos paso a cuatro personajes. Que entonces vemos la evolución de esos cuatro. Y entonces yo creo que esa es una de las cosas que más curiosidad despierta de esta nueva versión. Antes de hablar de detalles de lo que estoy percibiendo, hay que poner en contexto que hoy en día los lanzamientos de las películas son completamente diferentes a lo que se hacían tal vez hace 2 años o 3 años atrás. Esto es una estrategia de mercadeo muy pensada que va por fases. A veces empieza un año atrás. Desde un año atrás vemos como que empezó el rumor de que estaban trabajando la película. Después empezaron a grabarla, se filtraron imágenes a través de los paparazzi y pues ya es. Cuando se empezó a filmar, se filtraron esas imágenes, pues ya todo el mundo dijo, bueno, ya la película la están haciendo. Entonces empieza después el proceso de los trailers, poco a poco te los van poniendo por pedazos, pero entonces empieza un media tour bien fuerte en donde se hacen 800.000 red carpet, donde hay conferencias de prensa en diferentes partes del mundo, donde se crea una expectativa. Y lo que se está logrando es con esto, que literalmente la gente salga de su casa y acuda a una sala de cine. Que la expectativa sea tan grande que tú decidas no esperarla a ver en televisión, ¿no? En tu comodidad y vuelvas a la esencia de volver a ir al cine a disfrutar una película. Para poder hacer eso es un branding bien fuerte. Estamos viendo como compañías, creo que Old Navy tiene ropa exclusiva de la película. Me dijo un estudiante ayer que vio artículos en Walmart. Hay productos de maquillaje, Starbucks. O sea, hay un montón de marcas que se están uniendo al lanzamiento. Así que esta estrategia se utilizó para Barbie y la estamos utilizando nuevamente en otra película. estamos haciendo un branding de color con una paleta limitada que es rojo, blanco y negro, no solamente en todo lo que es advertising, sino para que la misma gente asocie como que la película tiene esa es la gama que la identifica. Así que son estrategias de mercadeo, diseño, muy bien pensadas, que creo que abonan a una estrategia diferente de cómo atraer el público. Así que yo creo que eso es uno de los éxitos que han logrado sin todavía que la gente vaya a ver la película.
Y definitivamente, antes de que vayamos a nuestra primera pausa, ese tema que traes de cómo ha ido el launch, ha ido el lanzamiento, ha ido progresivamente imponiéndose con estrategias con otras marcas, era algo que antes, hace 2, 3 años atrás lo empezamos a ver, pero era más para películas de niños.
Exactamente.
Porque tenemos hasta un bucket en el cine, que es la cartera, el diseño de una cartera de Prada. Uh-huh. En Puerto Rico creo que no ha llegado, ¿verdad? Pero como bien mencionaste, Starbucks tiene un mug, tiene dos versiones, uno en blanco y uno en negro, con el tema que tiene hasta el llaverito. Hay el tema del lipstick de L'Oreal y el trademark de ese lipstick, entre otras, ¿verdad? Otras puntualidades, como bien mencionas. Y entonces a mí me llamó mucho la atención el tema del cine, que antes las películas, tú veías esa estrategia solamente para películas de niños. El bucket para el popcorn era, ¿verdad?, de Buzz Lightyear o de quien fuera, ¿verdad? De Drogus, de aquel, del otro, dependiendo de la película de niños que fuera. Y entonces, ¿cómo ese call to action, como bien tú mencionas, de que tienes que ir al cine y lo que hemos hablado tú y yo aquí en el programa por años, y cómo cada vez se enfatiza más, incluso se lo decimos a nuestros estudiantes, el tema de que todo se trata de la experiencia que va atada a lo que sea, al producto, a la marca, ¿verdad? En este caso, a una película uh-huh. Como tal. Tanto así que le comentaba yo a mis estudiantes recientemente, que mira lo que han hecho las grandes marcas, ¿verdad?, de fashion en el mundo, como Louis Vuitton, Dior, Coach y demás, en la semana del Mobili y en la semana de la moda de Milán. Ellos montaron unos pop-up stores alrededor de las plazas más importantes y lo menos que vendían eran productos de ellos, o lo menos que ofrecían eran productos de ellos. Louis Vuitton te estaba dando mantecado con los uh-huh. logos de Louis Vuitton. Dior te estaba, creo que era un café con el logo del café. La otra con un bizcochito ¿verdad? Con la marca de Coach. O sea, que cómo ha ido trascendiendo, ¿verdad? Este tema de la imposición de la experiencia, ni tan siquiera exclusivamente o no exclusivamente al producto que tenga la marca, sino a esa atención que pueda capturar y agarrar, ¿verdad?, del consumidor, del espectador, a través de los otros sentidos, uh-huh. que es otro tema súper importante. Pero vamos a ir a una pausa y al regreso desarrolla sobre eso, Jorge, y entonces vamos a entrar en un temita ahí que me llamó mucho la atención de esta publicación que se llama WWD, que habla precisamente cómo el costume designer de la película, Molly Rogers, hace como un breakdown representando lo que era el late Armani y revisitando lo que es a Cerulean Sweater, que no sé lo que es eso, pero tú me vas a decir cuando regresemos. Así que vamos a conectar con nuestros auspiciadores y al regreso continuamos con este tema de The Devil Wears Prada 2. y cómo va a impactar, ¿verdad?, la moda y las tendencias y el tema del periodismo de la moda de aquí en adelante. Regresamos.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
En Lares y Quebradillas está la gente de CIS. Pero ahora le gratis a Vera que los servicios de salud llegaron a ti. Centros integrados de servicios de salud donde te atienden con cariño y la mejor actitud. Médicos y especialistas con calidad de primera. Díselo a tu abuela que llegamos a Isabela. CIS, 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 llegó Isabela. Con medicina general, pediatría y psicología, internista, obstetricia y ginecología. Te vas a cambiar pa' CIS, ya lo sabías. CIS, 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 llegó Isabela. En el 2026 venimos más fuertes. Ven y únete a nosotros que no te lo cuento. Al mejor centro de salud de todo el noroeste. CIS, 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 llegó Isabela. Grupo médico primario 5005. Están contentos Luis, Doña Juana y Chabela. Porque la gente de CIS por su salud vela. Centros integrados de servicios de salud donde te atienden con cariño y la mejor actitud. Médicos y especialistas con calidad de primera. Díselo a tu abuela que llegamos a Isabela.
En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Continuamos en Casa Diz con Margaret R. Díaz Muñoz, el espacio donde el diseño se convierte en conocimiento y bienestar.
Y ya estamos de regreso, y si te acabas de conectar con nosotros y estás almorzando, pues buen provecho. Y estamos aquí hoy en casita con nuestro colaborador de siempre, el diseñador de modas, Jorge Franceschi. Hola, Jorge. Vuelve y salúdanos, entonces, que está ahí acomodando su cámara. Pero estamos aquí, estamos aquí hablando precisamente de todo lo que va a traer, todo lo que está ocurriendo alrededor y lo que esperamos poder ver en el mundo de la moda, el periodismo de la moda, las tendencias y demás, aparte de este mercadeo de experiencias tan profundo que estamos percibiendo en todo lo que está ocurriendo en todo lo que es la industria del diseño realmente. Y entonces tenemos esta particularidad de el lanzamiento de The Devil Wears Prada número 2, una película que regresa a los cines después de 20 años, ¿verdad? Con los mismos tres protagonistas principales, ¿verdad? Y esta cuarta que estaba en la película anterior, pero ahora tiene como que un lugar protagónico. Como dijo Jorge en la sesión anterior, cómo mantener, ¿verdad?, que una persona regrese a un personaje después de 20 años, eso es como... wow, ¿verdad? Y con la madurez, aunque vuelvo y repito, Meryl Streep parece que no sé qué es lo que se hace para preservarse. Igual el caballero, él también está como que intacto. Él es Stanley Tucci.
Stanley Tucci.
Así que esas cosas, ¿verdad? Que vemos, aparte de lo bien que se cuidan, y aparte de venir a retomar sus personajes 20 años después. Y una de las cosas que mencionaba antes de irnos a la pausa era que me había estado bien interesante una reseña que hizo una publicación de moda que se llama WWD, que hablaba de cómo The Devil Wears Prada 2, el costume designer, ¿verdad? La persona que se encarga de ese styling y todo lo demás y selección de los del ajuar para los, pues para los actores, hace un breakdown, como ellos le llaman, de la moda, desde representar, ¿verdad?, lo que era el antiguo, el late Armani, y el revisiting, ¿verdad?, revisitar el Cerulean Sweater. ¿Qué es el Cerulean Sweater, Jorge?
Pues mira, eso, esa película tiene unas particularidades, porque yo creo que al pasar del tiempo, cuando, o sea, cuando sale la película hace 20 años atrás, pues a mucha gente le gustó y le gustaba la parte de moda y la historia que hay detrás de todo eso, y mucha gente hasta se identificó con la película. Y después hay escenas dentro de la película que son como bien simbólicas. En la parte del Cerulean Sweater, que es un suéter que tiene la protagonista puesto en una escena, y el uso
es
del...
El que era gordito, Jorge.
Sí.
El que era como un tejido gordito, que tú lo mirabas, no era un cardigan, obviamente.
Ajá.
Pero entonces era como que burdo para...
Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en la oficina de la protagonista, de Miranda, y están decidiendo qué looks hacer para una edición. De momento hay dos chicas, una chica que saca unas correas que son bien parecidas, como un color turquesa, y entonces Andy, que es el personaje de Anne Hathaway, se ríe porque dentro de su mentalidad dice, ¿por qué las dos correas son iguales? O sea, ¿cuál es el issue de que si es una? Y porque ellas lo ven diferente, si yo lo veo igual. Entonces, ahí es el gancho para el personaje de Meryl Streep hablar de lo que es el ciclo de la moda. Desde que pasa por el proceso de diseño, selección, confección, llegan a las marcas de lujo, utilizar un color, ese color se está utilizando hasta literalmente otras compañías de bajo costo, como decirte Old Navy, o producción en masa, o los fast fashion, utilizan el mismo color en otros productos. Entonces, el análisis aquí es que eso que ella tiene puesto, ese suéter, que ella piensa que lo agarró en una tienda que le costó tal vez $25.99, por decirte, indirectamente fue seleccionado por alguien en un nivel alto, con una experiencia de decidir ese color es el que va a estar de moda, y es el color Cerulean Blue. Poniéndole el nombre y el apellido al color, identificándolo, y a lo mejor tú lo ves, eso es un azul, pues, más clarito, más brillante. Así que es como explicar el ciclo de la moda desde que se diseña hasta que llega a un producto a grandes masas, y en este caso a fast fashion, que en aquella época era mucho menos. Y entonces es por eso la importancia de esa escena, porque en la dinámica se está explicando el ciclo de la moda. Entonces, hoy en día, pues la gente entiende mejor la escena, la llevan a lo que estamos viviendo hoy en día, y definitivamente es una de las escenas más importantes de la primera parte. Ahora, ¿verdad? Sería interesante cómo ellos manejan otros temas, que yo creo que esa es la gran expectativa de esta película, como los temas actuales de la moda, como te dije, del periodismo, del mercadeo, del diseño, se exponen en esta película. Por lo que he visto ya, los comentarios han sido bien favorables. Hay gente que le ha encantado la película, dice que le ha permitido hacer un análisis, ¿verdad?, de cómo estamos hoy en día en todos estos temas, y aparte de ser una película, pues, entretenida, y llevar a la película a entretenerte, pero a la misma vez reflexionar. A mí me da mucha alegría esta película, porque ha permitido otras cosas interesantes, que son las cosas que se ocurren por el lado, que se van dando de una forma orgánica. Hay que ser claro que esta película, cuando salió, iba dirigida a un público femenino y un público gay. sea, estamos bien claros con eso. Hoy, 20 años después, vemos a gente de diferentes mundos que no necesariamente están relacionados al mundo de la moda, con diferentes estilos de vida, preferencias, que se están buscando en la película entender cómo estamos viviendo en esta sociedad. Entonces, el espectro de público es mucho más amplio de lo que teníamos 20 años atrás. Yo he visto un montón de videos de chicos haciéndose videos como si fuera la protagonista, casi cambiándose de looks, y me parece súper fun. He visto más de chicos que de chicas. Y veo como hay una comunidad mucho más grande que está siendo impactada con todo esto de la película. Y entonces, pues, eso no da a pensar que en el campo del diseño en general, interiores, digital, moda, ¿verdad? Todos esos campos, estamos viendo otros perfiles, otra gente que está interesada por conocer esos mundos, que por muchos años eran exclusivos de un nicho, y hoy ese nicho se está abriendo. Entonces, creo que eso yo creo que es una de las cosas que estamos viendo favorable en este lanzamiento.
Hay otro detalle súper importante que mencionaste y que coincide mucho con una reseña que leí en el CNA Luxury, que habla precisamente que The Devil Wears Prada 2 refleja cómo ha ido declinando las revistas de moda. Cuéntanos sobre eso, Jorge.
Pues mira, los otros días estuve de viaje y yo no sé si recuerdas que tú ibas, tú estabas en el aeropuerto y están estas tienditas donde te venden productos de comer, agua, y siempre había como estos estantes de revistas. Y ahí tú veías todas las revistas de diferentes temas. Yo viajé recientemente y no había casi revistas. Entonces, las revistas de moda, ¿dónde estaban? Yo creo que había una o dos y cuidado. Así que fue bien preocupante porque yo decía, ¿dónde está esto que hace tal vez unos años atrás estaba lleno de revistas, especialmente en Estados Unidos, donde se está viendo más? En otros países todavía las revistas siguen habiendo su estante, su sitio donde ir a comprar la revista o el periódico. Así que me parece interesante. Y esto es lo que uno de los temas que trae la película es dónde están las revistas de moda hoy en día. Y aunque estamos hablando de moda, lo mismo pasaría de las revistas de diseño de interiores, de otras ramas. ¿Por qué es tan costoso producir una revista hoy en día? ¿Por qué la gente ha decidido hacerlo todo, mantenerlo en un teléfono y no darse la oportunidad de hojear una revista, tocarla? Ver esa fotografía desde otra perspectiva, o leer un artículo, como hacíamos antes, leer el periódico, leer un artículo. Así que yo creo que ese es el tema mayor de todo esto, cómo esas revistas han declinado. Y antes, o sea, tú ibas a una revista de moda, y aquí en Puerto Rico somos testigos. Yo, por decirte, había una publicación bien reconocida aquí en Puerto Rico que tenía un edificio que yo fui en varias ocasiones y mínimo allí habían 60 personas trabajando. Hoy en día puede ser que en una revista lo que tenga son 6 personas, oye, cuidado. Entonces, y no, y están, muchos de ellos están trabajando desde su casa. Así que ese tema, yo creo que es la esencia de esta película, cómo el periodismo de moda se ha visto grandemente afectado con toda esta tecnología que ha llegado. Me gustaría ver cuál es la reflexión de todo esto, o sea, cuál es el análisis y una mirada a lo mejor a un tema más positivo de cómo podemos un poco rescatar eso. Sin volver tal vez a 20 años atrás, porque otra perspectiva y económicamente a ver si es tan viable, pero ¿cómo podemos rescatar un poquito de lo que se perdió en algún momento? Eso yo creo que para mí es una de las más curiosidades que me da esta película. Igual, ver cómo está el diseño de moda. ¿Cómo está el diseño de moda a nivel de fast fashion y el diseñador que tiene su propio atelier, que está echando para adelante y buscando cómo es la perspectiva? Y estamos enfrentando escenarios nuevos y sin desviarme mucho del tema, creo que la evidencia más grande la tenemos en la marca Zara, en donde Zara está apostando a diseñadores de moda reconocidos a que diseñen para su marca. Y Zara se está alejando poco a poco del fast fashion. Así que eso es un tema que lo podemos tocar después con más calma, pero yo creo que eso es una de las cosas que estamos analizando en todo este lanzamiento de la película. Yo siempre los looks de la ropa de los personajes, todo eso está súper cool y el trabajo de la diseñadora del vestuario es un trabajo difícil porque tú tienes que adaptar todas las marcas que existen hoy en día a nivel mundial y decidir cuáles son las marcas que vas a utilizar para la película y establecer unos looks más definido a un personaje con una evolución de 20 años después. Las cosas que he visto, aparte especialmente el personaje de la protagonista, está aspirando mucho a una silueta masculino-femenino, lo que tú mencionaste de Armani. Estamos viendo otros looks interesantes, entonces hay que ver que después que. O sea, que la película todo el mundo poco a poco la vaya viendo, cómo eso impacta a algunos cambios de la estética que la gente está adaptando. Y eso nos trae a los temas de los core, que son tendencias, microtendencias, que se están creando, que a veces lo que te suenan 2 o 3 meses, pero están impactando a la gente. Yéndome a una serie que fue hace po poco estrenada en otras plataformas, que tiene que ver con la vida del hijo de John F. Kennedy, Carolyn Besser, que fue un romance muy público, que lamentablemente ocurrió un accidente y que ellos fallecieron. Es una serie que se llama Love Story. Que el que le guste el tema de la moda y ir un poco a la década de los 90, tiene que verla obligatoriamente. Tú ves esa serie y tú regresas a la década de los 90, no hay forma, la música, la ropa está exacta al 94, 95, llega hasta, o sea, es una cosa impresionante. Y obviamente, pues conocer la dinámica de cómo ellos se conocieron y el romance y todas esas cosas, y cómo el tema de los paparazzi, el tema de Lady Di está presente en esa película, bien interesante. Pero lo que quiero llevarte es al hecho de que la serie ha servido de inspiración para jóvenes que están identificando esas personas como hoy, como unos íconos de la moda. En ningún momento ellos eran fashion, pero en ningún momento eran íconos de la moda, o sea, pero hoy en día se han convertido en unos íconos de la moda, de la ropa femenina y masculina de la década de los 90, y hay muchos jóvenes emulando lo que él se ponía en aquella época y lo están reinterpretando. Así que en vez de ir al futuro, ¿verdad? Estamos yendo al pasado con todas estas cosas, así que es bien interesante.
Pues nosotros vamos a ir a una pausa y al regreso yo quiero que tú nos digas para el cierre cuáles van a ser como que esas cinco tendencias o esos cinco power looks o piezas que vamos a ver, porque en ese call to action, ¿verdad? Como bien menciona, de cómo, y como yo lo veo, ¿verdad? Que es un call to action de recordar el lanzamiento de una película, de un producto. Del mensaje. Aquí tenemos el tema, como lo has mencionado magistralmente, de qué está pasando con ¿verdad? La publicidad de la moda, todo este periodismo de la moda. que en su momento era algo, pues, pues vamos a reseñar, después se convirtió como en un tren bien fuerte, un área bien especializada, y hay unos iconos, ¿verdad?, a nivel mundial sobre ese particular. Y entonces ahora con todo este tema digital, ¿cómo ha cambiado? Y como que ya la gente, yo no compro una revista porque, porque ahí voy a ver, no, eso yo lo veo ya, lo googleo, y ahí lo encuentro, ¿verdad? Y cómo eso está a favor o no del diseño, porque el tema, como bien tú mencionas, pasa con el diseño de moda, el de interiores, el de todo el mundo. Ya la gente, las revistas, pues es mejor que estén digitales, porque obviamente hay más personas que pueden tener acceso a ella. Pero entonces, ¿cómo? Una pregunta, ¿verdad?, sería para reflexionar en el futuro e incluso en otro programa, ¿cómo sería o cuál sería la estrategia que tendría el reto estratégico que tendría la publicidad, el periodismo de la moda, perdón, en crear experiencias para que las personas quisieran adquirir el producto fijo y no consumirlo a través de las redes, que es un tema, incluso es un tema de investigación interesante? Pero vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a hablar de cuáles van a ser esos power looks, porque aparte de que mi color favorito va a estar fully en blast everywhere. Desde vi hasta un anuncio de una persona todo bien sobrio, bien sobrio, bien sobrio, con un labial rojo espectacular. Va a ser parte de esas, ¿verdad?, de esas tendencias que vamos a ver con con la llegada a los cines de The Devil Wears Prada 2. Así que conectamos con los suplidores y regresamos rapidito.
Levántate con el mejor bingo del oeste. El divertido Kikiriki Bingo Progresivo te espera todos los días a las 10 de la mañana en Ocean Casino, con un premio progresivo de hasta $5,000. Ven al Courtyard by Marriott Aguadilla, disfruta la emoción del bingo y gana en grande con Ocean Casino. Si jugar le causa problemas económicos, familiares y ocupacionales, llame a la línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger, y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares, con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
El camino a tu próximo viaje empieza aquí. En Quebrada Co-op te ayudamos a montarte hoy mismo con una oferta que no puedes dejar pasar, desde 3.49% de interés hasta 84 meses y con cero pronto. Sí, escuchaste bien. Cero pronto. Haz realidad ese carro que tanto quieres y disfruta el camino desde el primer día. Llama ahora al 787-898-7979 o visita quebradacoop.com. Quebrada Co-op, donde tu próximo viaje comienza hoy. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Oferta válida hasta el 30 de abril del 2026.
Continuamos en Casa Diz con Margaret R. Díaz Muñoz, el espacio donde el diseño se convierte en conocimiento y bienestar.
Y ya estamos de regreso para la parte final del programa, y yo pensé, Jorge, realmente pensé, que un programa iba a ser suficiente para hablar de todo lo que, ¿verdad? Todo el impacto que tiene alrededor el tema del lanzamiento de la película The Devil Wears Prada 2, pero sabemos que pues nuestros temas nunca son sencillos ni simples,
Exactamente, sí.
así que pues tal vez lo hablemos en otro momento. Y antes de entrar, ¿verdad? Directamente nuevamente al tema para el cierre, estamos, ¿verdad? En la última semana de abril, que fue el mes de la arquitectura paisajista, pero también en el día de ayer se celebró ¿verdad? A nivel mundial, el Denim Day. Y como estamos hablando de moda, ¿verdad? No quiero dejar de mencionarlo, porque el Denim Day es una proclama, es una expresión de, ¿verdad? De que las personas entiendan que porque de cómo te vistas no debe de ser una razón de tratarte, ¿verdad? Es una concientización a estas personas, ¿verdad? De que han tenido, que son sobrevivientes de agresión sexual. ¿Verdad? Y pues hay un caso muy particular en el mundo, pues que no vamos a hablar de él, pero pues a todos los sobrevivientes de agresiones sexuales, que esta forma de vestir o esta indumentaria o este material, ¿verdad? Que se utiliza para vestir, que anteriormente en el pasado era para la obra, después era para los jóvenes. Después se ha convertido, ¿verdad? Tú puedes ponerte un buen mahón bien puesto con una buena camisa en mezclilla y demás y estar vestido apropiadamente, incluso hasta para una oficina, ¿verdad? Pero en la concientización sobre, ¿verdad? El respeto a que no importa lo que tú utilices, no importa lo que tú te pongas, no, yo soy de pensar que uno tiene que también vestir apropiadamente para los lugares que va, y la forma en la que lleves las cosas, pero no importa, la decisión que tú tomes no le da derecho a nadie a abusar de tu espacio personal, de tomar algo que no le corresponde, de hacer un acercamiento, ya sea verbal, visual o físico en contra de una persona por la forma en la que está vestida. Así que yo, Jorge, estaba pintando un mahón y yo me lo agarré para acá, para el programa, corriendo, ¿verdad? Y han habido distintas manifestaciones, es la palabra, alrededor del mundo en reconocimiento, ¿verdad? Y en respeto a los sobrevivientes de agresión sexual. Con lo del Denim Day, así que no quería dejarlo pasar por alto, pero vamos a volver a The Devil Wears Prada 2. Cuéntanos, Jorge, qué yo debo de comprar en mi, porque en el call to action que hemos hablado bastante, ¿verdad? Una de las cosas que ocurre es cómo vamos a ver directa e indirectamente un impacto en la economía, especialmente en las tiendas, porque la gente, aparte de todos los gadgets y todos los elementos publicitarios alrededor y las uniones con las alianzas con otras firmas para provocar, ¿verdad? Ese consumo, tenemos el tema de que alguien va a salir, yo fíjate, yo no necesariamente voy a salir por eso, voy a salir vestida de rojo, anyway, pero voy a coincidir con The Devil Wears Prada. Pero la gente va a salir a comprarse algo. Ayer mismo yo paré en una farmacia y miraba así y yo decía, ay, me voy a comprar un labial rojo. Y yo, no, yo tengo labiales rojos en mi casa, pero eso va a ocurrir. ¿Qué vamos a ver a la gente en las tiendas buscando? ¿Un accesorio, un detalle? ¿Qué cuéntanos?
Yo simple lo voy a hacer por lo que he visto y lo que intuyo más o menos de los trailers. Pienso que va a haber una nueva versión del Power Suit de los 80 con el personaje de Meryl Streep. En los outfits que yo he visto de ella es una reinterpretación de ese look del Power Suit de los 80. En el caso del personaje de Anne Hathaway, como mencioné ahorita, estoy viendo siluetas masculino, femenino, pero a la misma vez como yo creo que es la nueva versión de el código de vestimenta de oficina. Así que yo creo que esa es una de las aportaciones que puede traer esta película. Es como la gente hoy en día se viste profesionalmente para en la área que se desempeña, alejándonos tal vez de un uniforme y cómo hacemos una versión de lo que se supone que tú utilizas profesionalmente. Así que también pienso que como tercera opción tenemos el elemento de layering, que es como poner una pieza encima de la otra, que lo vi en el personaje de Emily Blunt, que tiene, he visto como dos escenas que ella tiene como layering de pieza, un vestido con una camisa y así sucesivamente. No sé el uso del cerulean blue, si lo van a volver a traer a estos 20 años después. Esa me queda como ahí, como la expectativa de que... Y el tema de los accesorios, que va a ser bien importante, las carteras y los zapatos. Si se recuerdan un poco de la primera película, las primeras tomas son Meryl Streep caminando, no se ve ella, se están viendo los zapatos de Prada. Así que el mundo de los accesorios y calzados, yo creo que tienen unos nuevos lanzamientos o algunos productos que ya había existido y tienen una nueva visión. Así que yo creo que esa es una de las cosas. Y por último, como tú mencionas, el mundo del maquillaje va a ser impactado grandemente, y no solamente por el labial rojo, sino que yo creo que hay otras cositas también que van a presentar. Así que una, yo creo que es una mezcla de algo de lo que es ropa, maquillaje y accesorio.
Que va atado, ¿verdad?, a este tema de la experiencia del total look. Que hemos visto que en otras, ¿verdad?, en otras películas a veces se resalta más un tema, se resalta más el otro. Yo creo que y me corrige Jorge, yo creo que también tiene mucho que ver con el nombre de Prada.
Exactamente, sí.
Si estamos viendo a un Prada hace unos añitos para acá, y especialmente y profundamente este último año con el lanzamiento de su nuevo, ¿verdad?, del perfume, que lo tiene como en la versión romántica y la versión intensa, pero hemos visto cómo ellos han ido como sutilmente esa mezcla femenino-masculino en su marca como tal, y creo que, ¿verdad?, pienso yo que es reflejo, y por lo que ha ido instruyéndonos, veo que el reflejo es ese, de cómo ya no es simplemente la pieza, son las piezas, y hacer más énfasis a ese total look de el pensar el detalle del detalle, siendo consciente, siendo consciente al impacto que quieras crear. Otra cosa que me ha llamado la atención, una película que sale, que se lanza para verano, el tema de los zapatos. Porque no estamos viendo el calzado que pensaríamos que veríamos para una película que lanza en verano. Es la sandalia, ¿verdad? El toe abierto y demás. E incluso vemos a una Meryl Streep con una botita con un taquito súper finitito y chiquitito, que parece un clavito, ¿verdad? En este momento, sabemos que la película pues tiene un rodaje en otro momento, pero que hemos visto por tradición que cuando las películas las lanzan en unos momentos en particular, obviamente es para que impacte, ¿verdad?, el mercado de la compra relacionado al momentum de la película. Y me parece interesante el tema del layering para verano, el tema del calzado, que está siendo, ¿verdad?, muy enfático, como tú mencionas, esas vistas en que olvidan al personaje completo y lo que le enfoca son las piernas, o le enfoca la cartera. O el tema del maquillaje es como que lo más, tú sabes, una toma de lado donde ese maquillaje bien pronunciado es lo que ellos quieren, ¿verdad? Destacar de la trama que esté ocurriendo, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que se ve en el trailer y en las fotos que han salido por paparazzi o ¿verdad? O por la publicidad particular de la película. Así que realmente vamos a tener que mirar con cuidado. Y volviendo al tema que me interesó muchísimo que presentaste, mirar con cuidado cómo ese periodismo de la moda va a poder atender este tema. ¿Qué me dices?
Sí, es bien interesante cómo hoy en día no hay periodismo de moda y no hay muchas publicaciones. O sea, y mucha gente ha recurrido a las redes sociales a hacer su propio periodismo. Hacer su propia interpretación de tendencia, hablar de colecciones de diseñador. Hay gente que sí tiene un background de haber de algo de moda o haber estudiado periodismo, pero estamos viendo cómo a través del teléfono o de una computadora estamos analizando y viendo la moda a través de los ojos de alguien. Antes tú leías un escrito y tú interpretabas, tú a veces lo leías y no sabías quién lo había escrito. Hoy en día tú ves la persona y haciendo una reseña o haciendo sus propios comentarios. Entonces, yo siempre, que es la preocupación que tengo desde hace un tiempo para acá, porque eso nos permite un espectro más grande, porque vamos a encontrarnos en las redes gente que sí estudió periodismo y hace un análisis serio y profundo, y está el que le gusta la moda y quiere un poco hablar de lo que está pasando, y entonces a veces haces unos análisis un poco, a veces hasta fuertes y no favorecedores. Así que esa es mi preocupación cuando hay gente que prende la cámara y habla
Y
sin
lo
pensar.
hablamos en el programa, la última vez que estuviste con nosotros acá, lo hablamos precisamente de lo que pasó con la marca de moda, ¿verdad? Este diseñador emergente que llega a una marca, que crea, ¿verdad? Crea una colección y demás, y el tema este que hemos discutido y no es nada personal, es simple y sencillamente cómo este tema de los influencers está minando unas áreas que necesitan las personas que tienen el peritaje, necesitan levantar la voz, porque en el caso de ese diseñador, como bien tú no lo reseñaste en aquel momento, lo sacaron de la marca porque un influencer dijo todo lo que dijo, ¿verdad? Y el impacto que eso tuvo en las redes,
Y sabrás que ayer salió una lista de creo que las 20 marcas que están vendiendo súper bien. Versace no estaba en la lista y acaba de entrar en la lista con los diseños de esa persona que no está en la marca. Y después seguir profundizando en el tema y sin desviarnos mucho, no solamente fue las críticas de la gente, sino que aparentemente la marca que sea Prada que compra Versace no le interesaba traerlo a él. No, nunca pudieron llegar a un acuerdo. Después me enteré que era que había trabajado en Prada. Así que el tema era mucho más complejo que el comentario de las redes sociales. Y la ironía es que la sale la lista y Versace está en los primeros 20 marcas que se están vendiendo súper bien
Con su diseño.
con
Así
diseño.
que esas son cosas que ¿verdad? El tema del periodismo de la moda, que va a ser otro programa en su momento, es algo que necesita profundidad, evaluación, el tema este de la investigación. y ver este comportamiento, porque parte de esta transición de cómo ha ido perdiendo las publicaciones de revistas y demás, han ido perdiendo su poder y han ido, ¿verdad? Se han ido declinando el crearse o el que estén en los stands. Como bien tú mencionaste, a veces uno viaja y va y dice, espérate, voy para tal aeropuerto y me voy a asegurar de ir al stand tal, porque allí voy a encontrar una revista que incluso no se encuentra en Puerto Rico. Y ya ni eso. O sea, ni la que no encuentran ni la que encontraba, ya no hay revista. Y entonces, entonces nos cuesta o nos toca, ¿verdad? Entonces, ir a ese medio digital y ver cuán validable puede ser.
Exactamente.
Porque el documento impreso le da un rigor al medio.
Sí.
Escrito. Así que eso es algo, ¿verdad? Eso es algo que pues nada, eso lo podemos hablar en otro momento. Pero, Jorge, gracias.
No, gracias a ustedes que ven dentro de las oportunidades que tengan, que vayan, disfruten la película, coman popcorn, lo que sea, y apoyen el cine, porque nos hace falta distraernos, salir de nuestras casas, compartir con otra gente, ver gente, que estamos todavía batallando con temas que son de la pandemia, que necesitamos volver a esa cierta normalidad y volver a vivir experiencias que habíamos vivido 20 años atrás.
Pues vamos a ver cómo The Devil Wears Prada 2 impacta, ¿verdad?, el mercado y la industria de la moda en Puerto Rico y del periodismo de la moda y del diseño. Así que a ustedes que ya están terminando con su almuerzo, repito, buen provecho y nos vemos la próxima semana que empieza el mes de la conservación, ¿verdad?, del patrimonio construido en Puerto Rico. Viene por ahí la convención del Colegio de Diseñadores y Decoradores de Interiores, que este sábado es su gala del 50 aniversario. Así que estaremos hablando de eso y mucho más durante el mes de mayo. Jorge, nos vemos.
Gracias. Nos vemos. Buenas tardes a todos.
Y nos vemos a todos.
Este fue Casadis con Margaret R. Díaz Muñoz, un espacio dedicado a descubrir cómo el diseño puede transformar nuestros espacios, comunidades y mejorar nuestra calidad de vida. Casadis, diseño para vivir mejor.